Filipenses 4 del 14 al 20, con un amén. Sé que ya llegaron, hermanos. Amén. Amén. Bueno, lo leo, dice así: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Verso 16: pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo que he recibido y tengo, tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis: olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios. Verso 19, es un verso hermoso, le recomiendo que se lo aprenda de memoria. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Y el verso 20, con ese terminamos este pasaje o esta perícopa, esta porción. Dice: a Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice: amén. Hermanos, parece que ya es el cierre de la carta. Ya nada más tendremos los saludos finales de parte del pastor la próxima semana, porque él cierra con la carta a los filipenses. Ya son los últimos tres versículos los que nos quedarían a estudiar, ¿verdad? Pero hoy vamos a reflexionar en estos versículos, y me parece que confiamos en que Dios, a través de su palabra y la guianza de su Espíritu Santo, nos dirijan. En su libro La Mente de Cristo, T.H.W. Hunt describe lo que él le llama la falsificación del fruto del Espíritu. Si alguien maneja lo que es el fruto del Espíritu, es el apóstol Pablo. Este escritor sabiamente dice que así como hay frutos reales, pudiera haber frutos no genuinos. Me llama la atención una cita que quiero leerles: el amor ágape o amor condicional podría confundirse con el amor interesado, donde el que ama lo hace porque necesita a la otra persona y no porque quiera dar de sí mismo. El gozo puede ser fingido y ser más un emocionalismo porque las circunstancias nos favorecen. La paz puede ser más bien falta de decisión por inseguridad o inactividad. La paciencia a menudo puede tener más que ver con conformidad o temor de hacer lo que tenemos que hacer. Benignidad quizá es más bien flojera o falta de carácter. La bondad pudiera ser enmascarada y ser en realidad una actitud que adoptamos para obtener un beneficio de otra persona. Pudiéramos más bien tener fe en la fe, pero no fe en Cristo. Decir que confiamos en algo y que va a suceder porque creemos que así va a pasar. La mansedumbre pudiera encubrirse y realmente ser cobardía. El dominio propio puede ser más bien la restricción de nuestra conducta para dar una buena impresión cuando en realidad no podemos controlar nuestras emociones. Es propiamente poder diferenciar entre lo real y lo verdadero. Así que debemos reflexionar en nuestra propia vida, porque podemos creer que estamos dando fruto, pero en realidad nos estamos engañando a nosotros mismos. Hoy de los frutos o del fruto del Espíritu vamos a hablar específicamente de la bondad, de la generosidad, del desprendernos, del abrir la mano. Tenemos todo un país que dice que los regios no somos muy generosos, hermanos. Nos persigue una leyenda, ¿verdad?, de que somos muy ahorradores, y lo dicen con otras palabras. Pero yo creo que es una buena oportunidad para decir que la fe en Cristo va más allá de la cultura y las leyendas urbanas, ¿verdad? sino que la fe puede romper cualquier paradigma. La obediencia a Dios a través de su palabra puede hacer muchísimo más de lo que en su momento se puede pensar. El objetivo de esta reflexión para todos nosotros es invitarnos como iglesia, me incluyo, a desarrollar una vida generosa, una vida de ayuda al necesitado constante. Que el necesitado no tenga que levantar la mano y no tenga que gritar para pedir ayuda, sino que usted pueda desarrollar una sensibilidad suficiente para poder estar siempre dispuesto de poder ayudar a otros. Hermanos, el tema que me toca abordar a mí hoy no es sencillo. Como Iglesia Getsemaní no hablamos casi nunca de dinero y de los dineros. Pero esa es la ventaja de estudiar la Biblia sistemáticamente. Libros completos, capítulos completos, donde si toca hablar de este tema, no le vamos a poder sacar la vuelta, porque llevamos un orden. Y entonces, eso es lo que nos toca abordar. Y creo, hermanos, que si algo tenemos que ajustar en nuestra vida esta tarde, piense que Dios a través de su palabra nos está hablando a cada uno en algunas áreas en particular. Entonces el Señor nos está hablando a ser personas de gracia. ¿De dónde saqué ese título? De la historia hermosa de David, que está recibiendo gracia de Dios porque él era un pastorcillo olvidado allá en los matorrales y Dios lo escoge y lo pone como rey de Israel. Y cuando llega al reinado, no porque él haya estudiado en la universidad para ser rey, no porque traiga linaje real, no porque haya ganado una gran victoria, sino por la gracia de Dios, llega al trono y lo primero que hace es: ¿habrá alguien a quien pueda yo tener misericordia y gracia? Me parece que esa es la actitud correcta. Cuando usted recibe gracia, usted y yo estamos comprometidos, ¿a qué, hermanos? A dar gracia. Eso es lo que es una persona de gracia. Es una persona que recibe de parte de Dios los beneficios y mira en quién o a quién compartirlos. Y le hablaron de un compañero, un hijo de un nieto del rey, se llamaba Mefiboset. Y dice: ¿hay alguien? Dice: sí, ahí hay un descendiente, pero es lisiado, no puede caminar, tráiganlo. Y dice que le da un lugar en la mesa del rey. Y el versículo dice que comió con el rey toda su vida. O sea, sé que lo adoptó. Dar de comer a una boca más implica algún tipo de carga económica, hermano. Pues tal vez. Pero yo creo que va más allá el proyecto de Dios. Cuando usted y yo somos invitados a ser personas de gracia, nos está Dios diciendo: ¿sabes qué? Tú has recibido el regalo más grande, que es la salvación, algo que no se puede comprar. Y ahora que te sientes salvo, libre, bendecido, ¿qué puedes hacer por aquellos que necesitan? Por aquellos que tienen necesidad. Así que el verso 14 y el verso 15 de este versículo que hemos leído, si usted regresa conmigo ahí en Filipenses 4, versículo 14 y 15, habla de una palabra que se repite dos veces: participar. Participar. En otras versiones es colaborar. Lo primero que quiero decirles es que cuando nosotros ofrendamos, donamos, diezmamos, damos de nuestros recursos, nosotros nos convertimos en colaboradores del reino de Dios. El lenguaje que está utilizando el apóstol Pablo es un lenguaje de comercio y un lenguaje contable según el original en griego. Sé que aquí tenemos contadores y así que lo que puedo decir que específicamente no está hablando de cosas espirituales, sino está hablando de recursos económicos. Y está diciendo a los filipenses: sin embargo, bien hiciste en participar conmigo. Ustedes se convirtieron en socios de la misión de extender el reino de Dios. No era nada más una ofrenda más, sino realmente les está diciendo el apóstol Pablo que se asociaron en la empresa llamada Reino de Dios. Y dice, y sabéis también, oh filipenses, que al principio, dice, cuando partí, ninguna iglesia, ¿qué hermanos?, participó, ninguna iglesia se sumó a la causa, ninguna iglesia pudo apoyar, sino solo vosotros. Y está admirando la generosidad de una iglesia. Y hermanos, no era más rica que otras iglesias, no era de mayor influencia económica, simplemente lo que hacía la gran diferencia en la iglesia de Filipos es que esta iglesia era una iglesia de gracia, que sabía que lo que ellos aportaban iba a servir para sostener al apóstol Pablo 2 años en la prisión. Tenía que comer, tenía que comprar pergaminos, y gracias a que le dieron para sus libros, para comer y para todo, es que pudo escribir esta carta y usted y yo hoy la tenemos. Así que las inversiones económicas se pueden convertir en bendiciones espirituales, porque usted y yo hoy estamos sacando una enseñanza espiritual para nuestra vida, y tiene que ver con que alguien en su momento dijo: esto es para el apóstol Pablo específicamente, vamos a mandarle una ofrenda. Alguien pudo haber dicho: pero no está predicando, está encerrado, en este momento él necesita de nuestra ayuda. Y entonces el apóstol Pablo está diciendo que participar para la expansión del reino es una bendición. Muchos de los problemas que tenemos, hermanos, tienen que ver con que nos preguntamos: ¿por qué me vino esto? Y no es otra la causa, sino realmente es la esencia, tiene que ver con que si hemos abrazado la gracia de Dios, si tenemos una buena comunión con Dios. Entonces, me parece que es importante. Cuando ahí en el verso 15 dice: en razón de dar y recibir, la ubica ya. Hay una frasecita que en el verso 15 de Filipenses 4:15 dice: en razón de dar y de recibir. Pablo usa una terminología contable. En razón de se traduce en la Biblia como cuentas. Y dar y recibir en el sentido de crédito y débito. Ese es el sentido. No se está equivocando. Términos bancarios, cuando usted da, se convierte, hermanos, en una ganancia para usted. La lógica de este mundo es que cuando usted da, automáticamente pierde algo, ¿verdad? Pero el verso está diciendo: cuando tú das, ganas. Cuando tú das, recibes. Cuando tú das, inviertes, porque en lugar de considerarlo pérdida, para ustedes realmente que están participando, que se están asociando en este proyecto espiritual, están siendo socios del reino de Dios. Ofrendar y donar te hace, hermanos, copartícipe de la misión de Dios. Así que yo quiero hablar solo lo que dice esta palabra, y que usted y yo podamos tener esta disposición de espíritu. Cuando en 1793 William Carey, el padre de las misiones extranjeras modernas, fue a la India, específicamente a Calcuta en Inglaterra, en 8 años no hubo ningún convertido. Muchos pudieron haber dicho: ¿para qué seguimos invirtiendo si en 8 años no ha habido ni un convertido en la India? Y la iglesia de Inglaterra apoyó, y mientras se convertían, con el recurso que recibía este misionero, tradujo la primera Biblia al bengalí, el idioma de aquel lugar. Después de 8 años se dio el primer convertido en aquel lugar. ¿Sabe cuántos son ahora? 28 millones de creyentes en Cristo en la India. Por una iglesia que comenzó a creer, ¿en qué? En el proyecto de Dios. No es ofrendar, y quiero aclarar algunas cosas también para que no me malinterprete. No es ofrendar en el sentido de manipular voluntades. No es ofrendar hasta que se vacíen sus bolsillos y descuide a los suyos. O sacar dinero a la gente para prometerle grandezas. Eso no dice la Biblia. Sino ser parte de una iglesia donde tenemos visión del reino de Dios, donde creemos que hay, hermanos, una manera de manejar las finanzas transparente y se invierte en el reino y nos comprometemos, hermanos, a las responsabilidades que hay en casa. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos parte de esta casa de fe, hermanos? Yo creo que usted vive en un hogar y en el hogar hay diferentes roles. Y usted y yo terminamos entendiendo que tenemos que ser un apoyo para todo ese sistema social llamado familia. Nosotros somos una iglesia y no es invento del ser humano. La iglesia, hermanos, la cabeza de la iglesia, ¿quién es, hermanos? Cristo, Él fundó la iglesia. Así que Él está allá a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, pero también es importante que recordemos esto que la palabra de Dios dice. Lo otro que quiero decir es que donar, ofrendar, es recibir bendición. Su dádiva representa un beneficio espiritual para aquellos, por eso se alegra el apóstol Pablo, que son tan maduros en afirmar, hermanos, su carácter cristiano que le produce gozo, que le produce gozo y está contento por ello. Gracias a las ofrendas de los hermanos en Filipenses, hermanos, fue la primera iglesia en Europa. Y gracias a que fue la primera iglesia en Europa, se extendió el evangelio y luego brincó a América y luego está en diferentes partes de América. Gracias a esta iglesia, hermanos. Y usted dirá, ¿y qué podemos nosotros hacer? Todavía hay mucho por hacer. La palabra de Dios hoy nos está animando a esto. Abra su Biblia en el libro de Proverbios y yo creo que usted es muy rápido para poder encontrar las citas. Pero el hombre más sabio y el hombre más rico que jamás haya existido, que es Salomón, comprendió que todo lo había recibido de la mano de ¿quién, hermanos? De Dios. Y todo lo que usted y yo tenemos, ¿de quién lo hemos recibido, hermanos? De la mano de Dios. Y así que escribió lo siguiente, primer verso, Proverbios 11, 24 y 25. ¿Están ahí, hermanos? Proverbios 11, 24 y 25. Hay quienes reparten, ¿y qué, hermanos? Y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo y acaban en la pobreza. Cerrar la mano te empobrece. Escúchalo bien. No lo digo yo. Lo dice la palabra. El alma generosa será prosperada y el que sacia a otros, también él será, ¿qué, hermanos? Saciado. Proverbios 19, 17, brinque unos capítulos. Proverbios 19, 17 dice lo siguiente. A Jehová presta el que se apiada del pobre y él le recompensará, ¿por qué, hermanos? Por su buena obra, dice esta versión. Un tercer verso, Proverbios 28, 27. Si este hombre que pidió sabiduría, hermanos, y recibió sabiduría, nos está diciendo esto, debiéramos de atender el consejo. Proverbios 28, 27 dice, el que da al pobre, ¿qué, hermanos? Abraza este consejo. El que da al pobre no tendrá pobreza, pero el que aparta de él sus ojos tendrá muchas maldiciones, dice Reina Valera. Si hay una necesidad, usted no sea de los que se voltean para otro lado, sino la Biblia nos está diciendo que usted y yo hoy tenemos que ser personas de gracia, y las personas de gracia no solamente voltean, sino se hace algo al respecto. La palabra nos está llevando allá. Tercer punto, hermanos, es el verso 18, Filipenses 4:18. Perdón porque lo traigo muy rápido. Filipenses 4:18 dice así: pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Y si mire lo que dice esto: olor fragante, sacrificio acepto, agradable ¿a quién? A Dios. El apóstol Pablo se está deteniendo para utilizar un lenguaje del Antiguo Testamento. Y el lenguaje del Antiguo Testamento está alineado al sistema de sacrificios que llevaban y presentaban los sacrificios, y esto despedía un olor fragante para Dios. Y está diciendo que el ser generosos, el que podamos ayudar a alguien más, el que podamos ayudar para el reino y la expansión del evangelio, ¿sabe qué produce, hermanos? Olor fragante, sacrificio acepto y es agradable a Dios. Así que es correcto cuando el director o la directora de alabanza dice: ahora vamos a adorar a Dios a través de ¿qué? De los diezmos y de las ofrendas. Porque realmente, nos está diciendo el apóstol Pablo, es un acto de adoración. Qué bueno que podamos sumarle a nuestros cantos las acciones, que podamos sumar a nuestros pensamientos las acciones concretas. Y en pocas palabras, que le podamos sumar a los dichos los hechos. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Así que está haciendo un paralelo con lo que dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, que, hermanos, vivo y luego santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El apóstol Pablo está yendo más allá, dice: no solamente les estoy invitando a que ofrenden y den, sino que ustedes mismos se conviertan ¿en qué? En la ofrenda. No se trata de la moneda, no se trata del billete, se trata de que tu mismo ser se convierta en una ofrenda viva para Dios. Así que es muchísimo más desafiante, hermanos, que meterse la mano a la bolsa, sino es que el apóstol Pablo está tratando de llegar a nuestros corazones a través de este versículo. El verso 13 y el verso 19 de Filipenses 14 han sido mal interpretados. Por ahí decimos: todo lo puedo hacer en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Ahora puedo correr un maratón aunque no entrene, al cabo todo lo puedo hacer en Cristo. Hay nada que se me detiene el corazón, ¿verdad? No es permiso para hacer cosas el versículo 13. El versículo 13 tiene el sentido del contentamiento. Todo el contexto dice que he tenido necesidades, he tenido esto, he tenido lo otro, pero todo lo puedo superar en Cristo que me fortalece. Ese es el sentido. Y el verso 19 también ha sido mal interpretado. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que pida lo que usted quiera. No dice: mi Dios pues suplirá todo lo que quiero, ¿verdad? Dice: mi Dios pues suplirá todo lo que ¿qué? Necesito. ¿Hay diferencia en lo que quiero y lo que necesito, hermanos? Sí hay diferencia. ¿Y quién es el que sabe más lo que necesitamos? Pues Dios. Él sabe lo que necesitamos. Nosotros de repente tenemos deseos de cosas, ¿verdad? Pero hay una promesa para todos aquellos que esperan en el Señor, para aquellos que obedecen su palabra. Y entonces el verso 17 habla, el verso 19 habla, hermanos, que Dios va a dar lo que necesita nuestra vida. Y el verso 20 dice que ofrendar trae gloria a Dios. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos. Cuando usted es una persona de gracia, hombre o mujer, eso glorifica a ¿quién, hermanos? ¿Cuántos queremos glorificar a Dios, hermanos? Así que hoy es una buena oportunidad de hacer conciencia de todo ello. Entonces no se trata de la cantidad, sino de la motivación correcta. Puede dar poco porque es lo que tiene y darlo con la motivación correcta. Por otro lado, puede dar mucho con la motivación incorrecta. Esto no es una excusa para decir entonces no doy. Al contrario, es una invitación para abrir nuestro corazón. Todo sale desde nuestro corazón. Si nuestro corazón se endurece, todo lo demás se va a complicar. Alguien escribió lo siguiente: Dios sabe cuando damos para aparentar espiritualidad, y a Dios no le podemos engañar. Y sabe cuando nuestro corazón está lleno de gracia y que nuestra vida es un constante acto de gracia y gratitud. Así que, hermanos, seamos personas generosas. Él mismo escribió: sin Él nos falta todo, con Él no falta nada. Y habla de Cristo. Eso es Cristo para nuestras vidas. Y estamos aquí, hermanos, gracias a Cristo, gracias a la salvación en Cristo Jesús. Vaya por favor a capítulo 2, verso 14. Santiago es alguien que se va también en el mismo sentido de el ayudar, y nos va a desafiar a que a nuestra fe es necesario ponerle acción. Santiago 2:14, ¿están ahí, hermanos? En un paralelo con lo que ya está diciendo el apóstol Pablo, que la iglesia de Filipos está ayudando las causas del evangelio y la necesidad, Santiago capítulo 2 versículo 14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarse? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, fíjese, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Usted le puede dar los mejores deseos, pero si no le da lo necesario, ¿de qué aprovecha? Verso 17: así también la fe, si no tiene obras, es que, hermanos, muerta en sí misma. Si usted no le suma, hermanos, ese agradecimiento hecho realidad, está incompleta. Pero dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y ¿qué? Y tiemblan. Tú dices que sabes, bueno, pues ¿qué crees? Que los demonios también saben. Y entonces no se trata de la teoría. El desafío bíblico es que nuestra fe no debe de ser intelectualizada, sino tiene que llevarnos al plano de la acción, hermanos. ¿Sabe por qué hay una desconfianza en los cristianos allá afuera? Porque nos hemos vuelto muy buenos para dar discursos, hermanos. Nos hemos perfeccionado en dar palabras. Pero el desafío bíblico esta tarde es que a nuestras palabras como iglesia comencemos a ponerle las acciones que son que ameritan. Jesús no solamente nos dijo que nos amó, sino lo demostró, hermanos. Hace no tanto pasó el Día de las Mamás. Y las mamás pueden decir: con que me digan mis hijos, ¿verdad? Te quiero, mamá, es suficiente. Pero yo creo que no está de más, ¿verdad? Un detallito. Me parece que usted y yo Estamos en un momento precioso e inigualable, hermanos, como iglesia. Y es en el momento en el que se está esperando una iglesia dinámica, de acción y que viva la fe. Eso es lo más atrayente de una iglesia. Cuando allá afuera dicen las personas que entran por esas puertas, viven lo que dicen. Las personas que van a esa iglesia, a mí me ha tocado verlas, que realmente lo que dicen está respaldado. Y son los mismos ahí que se juntan el sábado, y son los mismos en el trabajo, y son los mismos en sus casas, y usan las mismas palabras, ¿verdad? Y entonces el apóstol Pablo y Santiago nos está desafiando esta tarde a ser personas de ese calibre. Le voy a compartir un testimonio personal. A los 9 o 10 años más o menos empecé a trabajar. Me tocó trabajar de cerillito en Hermosillo, Sonora, en un autoservicio por allá llamado Ley. Creo que todavía hay la cadena Ley, que son originarios de una gente oriental. Papá estaba de pastor en Hermosillo y entonces le dije, ¿puedo trabajar? Y a los 10 años aproximadamente empecé a hacerlo. El primer día de trabajo había que comprar el uniforme con lo que ganaba. Así que lo primero que era necesario comprar era una camisa blanca y un mandil, y aquí lo conservo todavía. Este es el mandil, hermanos. Todavía lo guardo. Este mandil era el que uno se tenía que poner para poder trabajar. Había nacido en esos días mi hermano Bledi, perdón, el ministro Bledi, ya es ministro desde el domingo pasado. Habían unos calores como de 47, 48 grados y el hermano era delicadito de la piel, así que se ponía rojo, irritado todavía. Y entonces dentro del primer día lo que llevé fue un talco para el hermanito, ¿verdad? Y mi mandil y mi camisa y ya, ¿no? Entonces yo ya iba contentísimo, hermanos, con las bolsitas, ¿verdad?, llenas de moneditas, y llegué a casa, ¿verdad? Y le llegué a presumir a mi mamá, ¿verdad? Mira, todo esto es mi dinero, ¿verdad? Bien asoleado, por cierto, y me dijo, no, no es tu dinero. Dije, ¿cómo? Pues dijo, necesito que separes el diezmo. ¿El qué? El diezmo. De 10 moneditas que tengas, tú vas a separar una y lo vas a meter en este sobrecito. Y el sábado vas a entregar ese sobrecito en el tiempo de las ofrendas y de los diezmos. Y aparte de eso, quiero decirte que vas a aportar para la casa el 30%. Válgame Dios, yo dije, me conviene más quedarme en casa. Sí, a veces me lo vas a dar y a veces te voy a decir, me traes esta verdura, me traes esto y te la vas a traer. Yo estaba muy molesto y le dije, ¿sabes qué? Aquí está todo el dinero, ahí está todo de diezmo. Y me calmó, ¿verdad?, mi mamá, y me dijo, Dios no quiere que te enojes, ni tampoco te quiere dejar sin nada. Lo que quiere es enseñarte a que confíes. Y aparte de eso, que aprendas a aportar para la casa. Pasaron los años, hermano. Me acuerdo que hacía eso. En una ocasión le platiqué a mi papá uno de mis sueños, ¿verdad? Le decía, papá, algún día, ¿verdad?, yo quisiera que fuéramos como familia, ¿verdad?, a un parque de diversiones allá en Estados Unidos. Y me dijo mi papá, mira, eso no es posible por nuestra realidad económica, pero está bien que tengas sueños. Tú pídele eso a Dios, honra a Dios con tus bienes, obedece y ahorra y trabaja mucho. Hermanos, a los 12 años de edad me tocó, por la gracia de Dios, llevar a mis hermanos y a mis padres a ese viaje que habíamos dicho, por la pura misericordia de Dios. Pero lo que yo he aprendido, llevo aproximadamente 35 años trabajando, vida laboral, 35 años que he experimentado el ofrendar y el diezmar, y puedo decir como testimonio, hermanos, que hay una gran promesa y bendición para los que experimentan eso. El apóstol Pablo había experimentado la provisión de Dios, y por eso el que se sumaba a esta visión del reino de Dios, él se gozaba. Y creo que los demás nos gozamos porque podemos ver que la persona llega a una madurez de fe, de decir, no es que me estén quitando mi dinero, ¿verdad? Como yo me puse en algún momento. Al contrario, es de lo que hemos recibido de la mano de Dios, que, hermanos, le damos. Así que yo deseo de todo corazón que podamos cuidarnos de los dos extremos que hay ante esto. Uno, de aquellos que dicen que es necesario las buenas obras como para poder salvarnos, y le van a predicar: usted dé dinero y con eso yo le ayudo para que Dios le conteste. Eso no es nuestra iglesia, y esto es una insensatez. Eso ni es bíblico, porque somos salvos por gracia. Amén, hermanos. Somos salvos por gracia. Dios ya dio todo en la cruz del Calvario para que usted y yo seamos salvos. El otro extremo es el que dice que lo único que es importante es la fe, y usted no necesita dar otro paso, y todo lo espiritualiza. Y me parece que Dios se encarnó en Cristo e hizo acción su amor, y está esperando que nosotros llevemos a la acción nuestro amor por Él. Hasta allá nos está llevando. Así que me parece que debiéramos reflexionar en esta tarde cada uno lo que tenemos que hacer. Si esta es nuestra casa, yo creo que en la casa ya hay varia gente. Alguien dice: pues yo me encargo del internet, ¿verdad? Yo me encargo de la luz. Y cuando el que se encarga de la luz, ¿qué anda diciendo? Apaguen los focos, ¿verdad? Y el que se encarga de la luz es: apague el clima, ¿verdad? No, ¿verdad que no está haciendo tanto calor? Sí, pues se pone así bien, ¿verdad? El que se encarga del agua dice: por favor, ciérrenle la llave, reciclen, ¿verdad? Ya uno se tarda más de 5 minutos y le están tocando. Yo creo que hay que economizar el agua, ¿verdad? Pero cuando alguien no toma la responsabilidad que le toca, pues entonces no hay, de alguna manera, como algo que pueda hacerse nuestro. Cuando a alguien le toca comprar la despensa, y entonces sabe lo que es estar comprando la despensa para todos las semanas y para todos, y luego se le ocurren a los hijos hacer ejercicio y comen de más, y uno dice: ¿no crees que ya fue suficiente, hijito? Yo creo que con eso tienes, no vayas a engordar, ¿verdad? Y uno anda cuidando. ¿Cómo nos volvemos más conscientes de la extensión del reino de Dios? Aportando para el reino de Dios. No me diga que le importa el reino de Dios y la extensión de la iglesia y el reino de Dios si usted no aporta para el reino de Dios. ¿Quiere usted estar consciente de la extensión del reino? Involúcrese hasta allá en el reino de Dios. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Yo dije desde el principio que en este vuelo iba a haber turbulencias, ¿verdad? No es sencillo. Pero me parece, hermanos, que el apóstol Pablo nos está invitando a ser más generosos o generosas. Y entonces, en las aplicaciones finales, yo quiero decirle unas últimas cosas. Hebreos 10, 24 al 25 dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarse. No quiero que nadie por esta reflexión deje de congregarse, sino al contrario, tomemos nuestras responsabilidades en casa. No dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, ¿verdad, hermanos? Exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Creemos que Cristo viene pronto, hermanos? Sí, Cristo viene pronto. ¿Cuándo? No sabemos. Usted y yo, hermanos, lo que estamos seguros es que ciertamente regresará, que no sabemos cuándo, y lo último es que por lo tanto debemos de estar siempre preparados haciendo el bien. Amén. Ya está por venir. Lo segundo es: no nos cansemos de hacer el bien, que con el tiempo, ¿qué, hermanos? Segaremos. Vaya conmigo a Gálatas 6:9. Mire, este es un hermoso verso. No nos cansemos de hacer el bien. Si usted dice, ¿y para qué? La palabra de Dios dice que usted haga el bien, que sea generoso, que abra la mano, que pueda ayudar. Y hay un buen consejo: no se canse pues de hacer el bien, porque con su tiempo, ¿qué, hermanos? Segaremos. Y luego hay una cláusula al final: sino que desmayamos. Yo sé que tal vez algunos de nosotros hemos tenido algunas decepciones, hemos tenido algunas malas experiencias, hemos ayudado a alguien y de repente nos damos cuenta que realmente no necesitaba ayuda. Pero la Biblia hoy dice: ¿sabes qué? Quita esas tristezas y esas malas experiencias a un lado, y tú sigue haciendo ¿qué? El bien. Sigue ayudando, y que no quede en ti. Y no porque te vayas a ganar la salvación. La salvación ya la tienes. Vive en la salvación. Vive. Pero el punto es: tenemos que caminar, hermanos. ¿En qué? En acción. Tenemos que hacer frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. La misma palabra lo dice. Así que usted y yo estamos invitados esta tarde a dar más. La regla para todos nosotros es perfectamente simple: no pierdas el tiempo preguntándote si amas a tu prójimo. Compórtate como si fuera así en cuanto hacemos esto. Descubrimos uno de los grandes secretos: cuando nos comportamos como si amáramos a alguien, al cabo del tiempo llegaremos a amarlo. Y si le hacemos daño a alguien que nos disgusta, descubriremos que nos disgustará un poco más si nos acostumbramos a maltratarlo. Así que si en este momento no nos nace, la palabra de Dios dice: no necesitas que te nazca. Es un acto de obediencia. Es un acto de obediencia. Entonces, que el Señor esté con nosotros. Por último, el historiador británico Arnold Toynbee realizó su obra maestra de 12 volúmenes llamado El estudio de la historia de la humanidad. Y esta serie de libros, hermanos, cuenta el surgimiento y la caída de 26 civilizaciones e imperios a lo largo de 2.500 años. Eso fue publicado en el año 1934. Y este hombre dice lo siguiente: examinó el ascenso y la caída de 26 civilizaciones, como los griegos, como los romanos, como los persas, como todos los que han existido. Y concluyó que surgieron al responder con éxito a los desafíos que se les presentó en la vida. Lo que hizo la diferencia con estas personas es que respondieron a su realidad que se les presentó como vida, y surgieron y crecieron. Y la pregunta para usted es: ¿cómo va a responder a la palabra de Dios esta tarde? Solo usted tiene la respuesta.